Bueno, pues vamos a continuar con el tiempo de palabra. Espero que todos traigan su Biblia y los que están en casa también. Lo más importante al venir a esta Quejilá, además de tener un corazón dispuesto, ¿qué otra cosa es importante cuando nos congregamos? ¿Qué creen que sea importante? Además del café que les encanta. Bueno, no me digan que no es importante el café, que cuando les dije que ya no hay presupuesto para el café, no, hombre, se empezaron a desgarrar las vestiduras. Algunos se arrancaron cabellos, otros barbas. Y dije, no, 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 cálmense, tranquilos. De que no, que ahorita nos organizamos. Y en 2 minutos ya estaba el grupo de WhatsApp del café así. Trrr, más que los de la congre. ¿Quién sabe cómo se agregaron tantos? Entonces ya estaban, pero puestísimos. No, que yo traigo 2 costales de azúcar, que yo 4 kilos no sé qué. Yo ya estoy cosechando el café. No, no, o sea, de plano andaban, pero prendidos. Ya sabemos qué les mueve el corazón, pero además del café, y bueno, pues los que están en casa seguramente también les mueve un poco el café. ¿Qué más es importante cuando estamos aquí, cuando venimos? Ok, la Biblia, muy bien, exactamente. Para mí sí es muy importante que todos ustedes os sigamos la lectura en su Biblia, que sea de ustedes, no del vecino ni de alguien más. Entonces, si hay alguien que no tenga Biblia, bueno, pues con toda confianza, sin pena, queremos regalarles una Biblia. Si alguien no tiene, o si alguien quisiera regalarle a otra persona una Biblia, pues también queremos hacerlo, porque creemos que es lo que toda persona necesita en su vida. Y bueno, para los que están en casa, yo espero y anhelo también que tengan su Biblia lista. Bueno, yo sé que hoy es muy cómodo y también es muy factible, ¿no? La digital, o sea, en celular o el iPad o no sé, la tablet, lo que sea. Pero bueno, si fuera de papel, pues puedes a lo mejor tomar apuntes, subrayar, hacer ahí como que algunas de tus anotaciones de taquigrafía que te obligaron a tomar tus clases. Entonces, pues te podrían servir para eso. Y si no, bueno, pues es importante al menos que lo tengas ahí como presente, ¿no? Vamos al capítulo 11 del primer libro de Crónicas y vamos a continuar. Ya podríamos decir que pasamos todas las genealogías y arrancamos el inicio de la historia del rey David de una forma trágica, ¿no? Es así como, bueno, no sé, yo lo trato de ver así como en esas películas que de repente primeros minutos y pa, 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 de repente se muere alguien, ¿no? Y tú dices, ahora me lo explican, ¿no? O sea, como de a ver qué pasó, ¿no? Y entonces, pues, ya, pero es como para captar la atención, ¿no? Entonces yo creo que así es, Dios dijo, a ver, como con cuál los engancho, ¿no? Pues una muerte, ¿no? Y una trágica. O sea, así no como de se murió, sino de que no, pues que agarra la espada y que mátame, y que si no yo no te mato, pues si no te matas, si no me matas, me mato yo y yo también me mato contigo. Y luego viene todas estas de que si sí se mató, si no se mató, si llegó el otro hombre, este extranjero, y que no, que yo fue el que lo remató, y que si lo remató, no lo remató. Bueno, pues como haya sido, así empezó la historia, básicamente del reinado de David, y pues es la manera de arrancar. Pero como prólogo de este capítulo, para poder entender mejor qué sucede después de la muerte de Saúl, qué sucedió, bueno, vamos primero para tomar, como les digo, contexto y el prólogo, vamos al segundo libro de Samuel. Vamos a leer ahí algunas citas. Primero vamos a segunda de Samuel, capítulo 2. Vámonos para atrás. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Ok, segundo libro de Samuel, capítulo 2, ¿verdad? Ok, dice aquí, después de esto, después de que murió Saúl, dice así, después de esto, aconteció que David consultó al Eterno diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Recordemos, David era de Judá, Judá pues era la tribu que así le acompañaba, y el Eterno le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Ok, bueno, pues aquí es evidente el apoyo, obviamente, de su propia tribu, y no hay más mención sobre el apoyo de las otras tribus. Después, en el capítulo 2, ahí mismo de Samuel, segunda de Samuel, en el versículo 8. Entonces, recordemos que Saúl muere, mueren tres de sus hijos, pero queda uno. Hay un hijo sobreviviente de Saúl, el cual es oficialmente el heredero del trono, o sea, pues del reino. Al ser el único, pues no hay quien más. Así que esto es lo que sucede en el verso 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David, que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Así que, bueno, pues acabado de morir Saúl, el general Abner toma al hijo y dicen, pues ahora este es el que correspondería. Bueno, menciona aquí algunas de las tribus, incluyendo obviamente Benjamín, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces, por un lado, en Hebrón ungen y proclaman a David como rey sobre la casa de Judá. Y a Isboset, que es de la casa de Benjamín y que pues prácticamente tenía el apoyo del resto de las tribus y del ejército oficial, pues como el rey de Israel. Ahora bien, vamos al capítulo 3. Vamos a saltarnos un poquito al capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3. Ahí seguimos, en Segunda de Samuel. Solamente vamos a leer el primer versículo que dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Sí? Entonces, no era tanto como una guerra civil, aunque vamos a ver que bueno, ya después hay un enfrentamiento tal cual entre los dos ejércitos, como un pequeño grupo de los dos ejércitos. Y ahora viene otra muerte, que es la muerte de Isboset. Vamos al capítulo 4 de Segunda de Samuel. Vamos a movernos un poquito en el tiempo. Dice en el capítulo 4 de Segunda de Samuel: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Entonces, bueno, ya no leemos eso. Si quieren pueden leerlo después, pero Abner, el general del ejército de Saúl, lo matan. Lo mata uno de los hijos de hermanos de Joab, del ejército de David. Entonces, pues ese era así como su mano derecha de Isboset, era como que su fuerza, su apoyo y su todo. Y cuando escucha que fue muerto, se atemorizó. Dice entonces en el verso 2, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro era Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Y bueno, ahora en el verso 4, dice Jonatán, hijo de Saúl, no, perdón, en el verso 5, los hijos, pues, de Rimón Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, ¿no? Entonces, pues también era así, hacía bastante calorón, como algunos de ustedes comprenderán, y también como algunos de ustedes comprenderán, estilo yucateco, pues le agarró el mal del puerco, ¿no? Después de comer y que de repente empiezan acá así como que... Y, pues este también, para los que no entiendan la expresión, acá en México cuando después de comer les da el sueño, les agarra el sueño tremendo, que algunos de ustedes espero que no les agarre ahorita, pero algunos les da de repente, es muy raro, ¿no? Aquí, pero bueno, en el caso raro, allá también para que sepan, a Isboset le agarró acá de repente la calor y le entró el sueño y que se me queda bien dormido. Y dice en el verso 6, he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, o sea, también le agarró la misma, ¿no? Dice, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y el Eterno ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive el Eterno, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le metí en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Imagínate, se pusieron pálidos. O sea, dijeron: ahorita nos van a poner el empleado del mes o algo así. Y no, hombre, o sea, a lo mismo que el otro. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, o sea, lo mismo, y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y bueno, pues hasta ahí. Así está el contexto. Y ahora empieza el capítulo 11 de Crónicas. Entonces, bueno, pues como ya vimos, murió Saúl. Posteriormente se da como una tipo de guerra fría entre la casa de Saúl, la casa de David, entre Judá y el resto de las tribus. Finalmente vemos cómo David se va fortaleciendo. Viene la muerte, pues también trágica, de Isboset. Y entonces ya no hay como un líder dentro de la casa de Saúl que se pueda levantar y como decir: bueno, pues yo proclamo rey. Ya Saúl no tiene más hijos. Y entonces pues queda obviamente ya, pues cómo decirlo, el escenario puesto, ¿no? O sea, ya no hay como otro líder que pudiera competir o que pudiera reclamar, que pudiera llegar a ser rey como descendiente de Saúl. Entonces, no hay más. Y es en ese contexto lo que dice aquí: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Y estas pues son las palabras con las que, pues digamos, que se decantan hacia David para proclamarlo como rey. Hebrón pues fue la capital provisional que usó David para su reino, vamos a decirlo, temporal, en lo que se daba esta situación con Isboset. Pero ahora que ya no está Isboset, viene esto, y viene el pueblo completo, para decirlo así, para decirle: somos tu hueso y tu carne. ¿A qué, esta frase a qué les recuerda? ¿En qué momento se da una frase similar? ¿Quién? Exacto, en el Génesis. ¿Pero en qué parte de Génesis? ¿Del 1 al 50? Génesis 3, el de la serpiente. Ah, caray. No, ¿verdad? Es decir, Génesis capítulo 2. Estas palabras que dijo justamente Adán cuando dice aquí: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿No? ¿De qué nos habla esto? ¿Qué denota esta frase cuando la gente le dice: somos tu hueso, somos tu carne? Pues somos familia, somos hermanos, pero también denota una forma de expresar este amor, esta unidad, esta unión, ¿no? O sea, obviamente Adán, al ver a Eva y tener como este apego, ¿no? Esto nos habla como de un apego muy profundo hacia alguien. Somos huesos y somos del mismo hueso, de la misma carne. Estamos cortados con la misma tijera, así que somos el uno para el otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque parezca extraño, ¿no? Pero pues es como una especie de matrimonio que se da entre el pueblo y David, ¿no? David, un hombre que se ganó el corazón del pueblo, pero pues un pueblo que también se aprendió a ganar el corazón de David. Y por eso pues David se convirtió en una figura legendaria, llena de un amor increíble, a tal grado que en años posteriores, cuando estaban a punto de matar a David, le dijeron: tú nunca más vas a salir a la guerra, porque el día que tú te mueras se apaga la lámpara de Israel. Tú eres una figura moral invaluable, ¿no? Y amado por los hombres que le acompañaban y por la gente que estaba con él. Pero pues ese amor no fue así tampoco como de a gratis, no fue que solamente surgió así, sino que hay razones, y es lo que dicen en el verso 2, dice: también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. O sea, no era así de que salían miles y ya regresaban como 10, ¿no? Sino decían, tú eres el que estaba ahí en la brecha, tú eres el que estabas en el campo de batalla, tú eres el que estabas al frente de nosotros, tú eras el que nos acompañaba. ¿No? Saúl pues dejó de hacer muchas cosas y en parte por eso el corazón del pueblo se volcó hacia David, a tal grado que les compusieron algunos, pues hoy le llamaríamos así como canciones, ¿no? De banda o no sé qué, que decían que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, ¿no? Y nada más escuchaba a Saúl esa estación y dice, no, cámbiales, no sé qué, me choca esas canciones, ¿no? No me pongan esas, ¿no? Y entonces por allí nada más escuchaba, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000 y pues se prendía, pero se ponía loquísimo. Entonces, pues simplemente es que David era David, ¿no? O sea, él actuaba como él era, ¿no? Entonces tenía un don nato de liderazgo, de valor, pero pues también de un compromiso muy grande de servir a Dios, de servir a su nación. Y el pueblo reconoce eso, dice, cuando aún Saúl reinaba, o sea, dijo, antes de que esto sucediera, de que todo esto que murió Saúl, que murió Isboset, que todo esto, tú ya estabas ahí con nosotros. Y yo creo que pensando en esta frase de somos tu hueso y somos tu carne, pues eso es lo que realmente puede decir que trae la verdadera unidad, en un, incluso en un matrimonio. O sea, como que hay personas que esperan hacerlo para entonces, ahora sí, como completar. Es decir, yo veo que también el matrimonio aplica de la misma manera. Que a veces hay que hacer las cosas antes de que te den el título, te den el nombramiento, te den el llamado, te den lo que sea. De hecho, en el ministerio generalmente es así. Este es uno de los más claros ejemplos. O sea, David actuaba como un rey que amaba al pueblo antes de que fuera un rey. Antes de que lo ungieran como rey, antes de que le dieran la banda, vamos a decir, presidencial, ya se comportaba como lo que tendría que ser. Y eso es lo que también tendríamos que hacer todos. Es decir, por ejemplo, a las personas solteras yo les digo, pues no esperes a que te fleche alguien como para decir, ahora sí me meto a la oración, ahora sí voy a la congregación, ahora sí me conecto a los estudios, ahora sí. Porque si ya lo empiezas a hacer en base a, pues bueno, digo, qué bueno, pues menos mal, ¿no? Pero la idea es que lo hagamos desde mucho antes. Y bueno, en general, pues los que se han casado, pues seguramente tuvieron que aplicarse antes de casarse, ¿no? Si no, no se hubiesen casado. O sea, como que tiene hasta cierto punto lógica, ¿no? Pero lo mismo aplica en muchas cosas, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? O sea, pues tú la quieres de, no sé de qué la quieras, de supervisor, de jefe, patrón o director o no sé de qué la quieras. Dicen, bueno, pues para hacerlo hay que parecerlo, pero no nada más por peinarte aquí las cejas, sino o ponerte la corbatita, sino realmente ponerte a trabajar como lo que haría esa persona. O sea, como debería, para que el día que haya, vamos a decir, esa vacante, pues sea fácil pensar en una persona como tú, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, pues ya lo haces, o sea, ya lo estás haciendo, ya no es como que ahora quién pondremos o qué hacemos o vamos a llamar a alguien de fuera. Sino simple y sencillamente, oye, pues esta persona ya lo está haciendo, así es. Hay un principio del ministerio que dicen que por eso el ministerio se cacha. O sea, que no es algo que, ok, ahora a ti te vamos a llamar el, no sé, tal o cual, ahora sí lo empiezo a hacer. Sino que cuando una persona ya lo empieza a hacer es, pues seguramente ese es el llamado que Dios le ha dado, ¿no? O sea, es muy difícil evadirlo, es muy difícil que a una persona así se le cierre la puerta. Y yo creo que por eso la llegada de David al trono era así como inevitable. Sí, o sea, no iba a haber poder humano que lo contuviera en ese sentido. Porque aquí está la más clara evidencia. Dice, desde antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú ya eras quien hacía esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, bueno, pues yo te animo, yo te invito, no esperes a que las cosas lleguen, tú primero hazlas. Tú primero vívelas. Yo por eso les digo a los que no han tenido hijos, pónganse a leer libros de paternidad ahorita, ¿no? No te has casado, toma cursos de matrimonio. O sea, no te esperes al que te cases para ahora sí me voy a capacitar como el esposo que debo de ser. No, amigos, eso debí de haber empezado antes, ¿no? Y así en muchas cosas de la vida, ¿no? No te esperes a que llegue el cuarto hijo para ahora sí me aplico como padre. No, no inventes, ya se te fue mucho. Y así en todos los ámbitos tenemos que primero hacerlo para que después Dios creo que abre las puertas y eso llegue. Y eso es lo que reconoce el pueblo. Tú ya lo hacías desde antes. Antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú ya estabas haciéndolo. También le dicen aquí en el verso 3, también el Eterno tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. O sea, también me llama la atención porque ellos ya lo, como que esto dice, esto ya era sabido, esto ya se conocía, pero pues tampoco lo hacían, o sea, tampoco el mismo pueblo, en este caso, como que daba el paso de hacerlo oficial. Y a veces nos puede pasar un poco que pues ya sabemos lo que dice la palabra, pero nos detenemos como para hacerlo, como mucha gente que te dice, no, yo ya sabía que el sábado era el día de reposo, ¿eh? Yo ya sabía, desde hace como 30 años, ¿no? Y tú así, pero bueno, y luego, no, yo ya tenía así como que en el corazón había ahí una dudita que no sé qué, y luego no sé cuándo, no sé cuándo, ¿no? Pues sí, amigo, pero ya se te fue 30 años de la vida, pues eso lo hubieras, pues lo hubieras indagado, lo hubieras buscado. Yo digo que a ninguno nos pase, ¿no? O sea, si ya sabemos lo que está escrito, si ya sabemos lo que dice la palabra, pues bueno, pues aquí está, ¿no? O sea, la llegada de David antes hubiese sido de mucho mayor ventaja y bendición para todos. ¿Cuántos años dice que se tardó en que lo proclamaran rey de toda Israel? Bueno, algunos estiman 15 desde que lo ungió Samuel, pero era un joven, todavía no llegaba ese momento. Pero de lo que leímos en Hebrón, 7 años y medio. 7 años, 6 meses. 2 años estuvo Isboset aproximadamente, o sea, como que fue un lapso de estos 2 años. ¿Qué quiere decir? Que hubo aproximadamente un poco más de 5 años en que ya no vivía Isboset y David todavía no era rey de todas las tribus de Israel. Entonces, pues es toda una interrogante, como decir, pues 5 años, es un montón de tiempo. Bueno, para mí, no sé, pero como de, pues, ¿qué estaban pensando o qué estaba pasando? Y esta es otra de las grandezas de David, el saber esperar. Supo esperar el momento, porque cualquiera habría dicho, ¿no? Su reacción cuando muere Saúl, su reacción cuando muere Isboset es de, no tuvieron temor de tocar al ungido de Dios, ¿no? O sea, esto para mí no es, yo no me alegro con eso, mátenlos a estos, ¿no? Eso es de alguien que sabe que está en manos de Dios, que las cosas vienen de Dios. Y bueno, vamos a leer lo que dice el verso 3. Vamos a cerrar esta coronación, esta idea. Dice en el verso 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Eterno, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Eterno por medio de Samuel. Dice aquí que David hizo pacto con ellos, y se comenta sobre esto que fue justamente porque como en esos 5 años... líderes, finalmente había pues algunos grupos de liderazgo, no le apoyaron, como que dijeron, oye, pues no vayas a desquitarte, ¿no? O sea, como, pues lo que suele pasar en la política también, ¿no? De que pues se van moviendo los intereses y se van moviendo como que ahora apoyo a este, ahora apoyo a este, ahora apoyo al otro, pero ya cuando llega, ahora sí que a la grande el otro, ¿qué le dicen? Ay, no, pues, no te vayas a tomar represalias, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues mi primo me dijo que pues, siguiéramos a este y tal, tal, tal. Entonces, dice, bueno, firmó un pacto con ellos como de no voy a tomar represalias, como de no va a haber nada. O sea, aquí la cuestión es fortalecer a Israel, no andar como gobernando para unos o para otros. Pero bueno, independientemente de eso, dice que ungen a David por rey, sobre todo Israel, 7 años y medio fue lo que tuvo que esperar, por lo menos David, para que llegara este momento de esta unidad con ese pueblo. ¿Se acuerdan quién trabajó un buen de años y luego se tuvo que esperar 7 años para que llegara ese momento? El mismo Jacob. Jacob también esperó también a poder decir esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y se esforzó hasta que llegó ese momento. Bueno, pues David de alguna manera en ese amor con el pueblo de Israel también trabajó y se esforzó. Pero les digo, qué grande David al ser paciente, al ser joven, pero ser tan paciente de saber esperar ese momento. David tenía 30 años cuando fue ungido por rey, como rey. Entonces, pues no se desesperó diciendo, se me van los mejores años de mi vida y ahorita que estoy en la plenitud de todo, ¿no? Así como que dijo, no, o sea, como dice el dicho, nadie te quita lo que te toca, ¿verdad? Eso también es fe, eso también es aprender de saber que, bueno, yo no voy a pelear por mi reino, el reino es de Dios y, bueno, pues simple y sencillamente yo esperaré en él. Yo les quiero recomendar la lectura del libro Perfil de Tres Monarcas. Es un libro bastante ameno, está en forma de diálogo, y la verdad vale la pena leerlo. Si no lo ha leído, es un librito chiquito, muy, muy breve, que nos habla justamente del perfil de Saúl, de David y de Absalón, ¿no? Y te da, bueno, es un relato ficticio, pero me parece que hay puntos muy acertados de cómo era el corazón justamente de David. Y una de sus grandes virtudes en este tiempo, en este momento, fue que él no se impuso, ¿no? O sea, él no exigió lo que, entre comillas, era su derecho, lo que le correspondía, lo que podía exigir, sino que aprendió a esperar. Y eso es parte de las virtudes que tenemos que aprender. Ahora dice en el verso 4, viene una de las acciones también más importantes para que se estableciera ese reino. David, obviamente, era un político y era un hombre inteligente y sabía que tenía que actuar y hacer ciertas acciones concretas para establecer el reino. Dice entonces en el verso 4, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Jebús era el nombre antiguo de Jerusalén. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y esto llama la atención porque Josué conquista la tierra, o sea, la tierra de Israel, la tierra prometida, pero esta brecha, esta pequeña franja, esta porción, prácticamente queda inconquistada porque la ciudad de Jerusalén está de una manera ubicada, que es, pues, es prácticamente un monte, o está rodeado así, de valles. Entonces lo hace como una fortaleza natural. Entonces conquistar la ciudad de Jebús, que era Jerusalén, era casi imposible. O sea, habían pasado cientos de años, imagínense cuántos años desde la época de Josué hasta la época de David, y no habían podido alcanzar este lugar. De hecho, dice aquí en el verso 5, los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá, ¿no? En el libro de Samuel se menciona que les dicen, aún los cojos y los mancos y no sé qué, y los ciegos pueden defender esta fortaleza, o sea, en tu vida vas a lograr entrar aquí, pero pues una vez más no conocían cómo era David, ¿no? Y no sabían que Dios estaba sobre todo con él. Así que aquí lo resumo de una manera muy simple, mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Entonces Jerusalén, el monte de Sión, se convertirían en esta región que gobernaría David, que sería la capital. Y también dice el verso 6, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo y el Señor de los ejércitos estaba con él. Así que pues... no sé si todavía está el día de hoy, pero hace algún tiempo en lo que se haría en las ruinas del monte, hay un video, te ponen ahí como un video en 3D con unas gafas así, donde te muestran de manera ficticia cómo es que David conquistó la ciudad de Jerusalén, que por sus características geográficas era sumamente difícil. Por eso estaban tan confiados que le dijeron, pues hasta los cojos y los ciegos, estos pueden defender este lugar, o sea, no hay manera de entrar. Pero David entra y conquista, y una vez que toma parte de esta posesión, dice, a ver, pues el que le dé el remate, lo vamos a hacer capitán, lo vamos a hacer jefe de esto. Y el que lo logra era su sobrino, Joab, hijo de Sarbia. Sarbia era la hermana de David, o algunos rabinos dicen que era su media hermana, y por lo tanto Joab era su medio sobrino, bueno, o su sobrino. Pero bueno, se convirtió en una persona muy importante dentro del reinado de David, Joab, y fue el que finalmente lo conquistó, que finalmente también te das cuenta, lo cual es muy común en la milicia, pues las motivaciones también se daban en base a recompensas, ¿no? Los botines de guerra. Entonces, pues en este caso, pues era un botín muy grande, el puesto que tomaría, pues era así como de ya tienes el sueldo asegurado para ti y para tus hijos, ¿No? Entonces, bueno, sabiendo quién era David, las oportunidades que habría, pues en este caso Joab fue el que toma conquista de este lugar que hasta el día de hoy se siguen excavando las ruinas del Palacio de David y hoy lo puedes visitar. Se llama exactamente así, la ciudad de David, ¿no? Y están pues los vestigios, las ruinas de lo que fue el palacio del rey David. Y nada más cuando vayan, tengan cuidado, no vayan a ver alguna chica bañándose por ahí. Pero de ahí en fuera está maravilloso todo lo que ves, es increíble. Y pues la evidencia, ¿no? De no solo la existencia, obviamente, de David, sino de todo lo que él conquistó. Y lo vemos también en un plan como de constructor. O sea, David no nada más era una cuestión como un ámbito militar, sino reconstruye y dice aquí que empieza a reparar. Joab también empezó a reparar la ciudad, ¿sí? Dice en el verso 9, David iba adelantando y creciendo, ¿no? Y esto nos habla también, pues, de un proceso, de un crecimiento en el sentido también de madurez. Dice, David iba adelantando y creciendo y el Señor de los ejércitos estaba con él. Y eso es lo más importante que tenía David. Lo más importante que tenía David no es que fuera así un loco valiente que se le aventaba a los gigantes, sino lo más importante es que el Señor estaba con él. Y esa es la base de todas las conquistas y pues de todo lo que podamos emprender y de todo lo que parezca imposible. Entonces, conquistar Jebús era una misión de locos que nadie había logrado, más que una figura así lo podría lograr. Pero lo más importante es que Dios había decretado que habría de poner su nombre ahí. Y Jerusalén es muy importante incluso porque hay un debate ahí, pero se considera que Jerusalén estaba entre la frontera de Judá y Benjamín. O sea, estaba así como intermedio, ¿no? En un punto medio. Los de Judá, si les preguntas a los de Judá, ¿qué dicen? No, esto está en nuestro territorio. Si les preguntas a los de Benjamín, no, pues esto está en el nuestro, ¿no? Así como el zarape que se lo pelean, creo que los de, o el cabrito, ¿no? Que se lo pelean los de Saltillo y los de Monterrey. Bueno, depende a quién le preguntes, ahí igual. Pero lo que se estima es que estaba justamente a la mitad de estas dos tribus. Y esto es importante porque Benjamín era la tribu de Saúl. Judá, pues es la tribu del mismo David. Entonces, era como un punto que, como además no había sido conquistado, pues era un punto neutral todavía. O sea, no era así como de, ah, no, la capital debe estar en la tribu de Efraín. No, debe estar en la tribu de Judá. No, debe estar en la tribu. Entonces, ¿sabes qué? En un lugar que no era de nadie. Es un lugar neutral. Así que es un lugar estratégico por su geografía, por lo que implicaba en recursos, porque no pertenecía a ninguna tribu, porque nadie lo había conquistado, y bueno, porque además, pues proféticamente implica un lugar de muchísimo poder, ¿no? Es el lugar que podríamos decir que Dios escogió desde los días, ¿se acuerdan? De Melquisedec. Abraham le da los diezmos a Melquisedec, que es rey y sacerdote de Salem, que es la antigua Jerusalén. O sea, esa era la región antiquísima, pero pues ya con muchos precedentes espirituales. Así que, pues esto es lo que hace David, prácticamente digamos que después de ser ungido rey, establece la capital de la nación en Jerusalén y, bueno, pues establece también la reconstrucción de todos estos lugares que hasta el día de hoy existen. Ahora viene una sección muy interesante que habla acerca de aquellos que acompañaron a David, porque pues no hay un hombre que pueda hacerlo solo, ¿no? No hay una persona que pueda erigir un reino por sí mismo. Y David evidentemente lo sabía y sabía que el éxito no iba a consistir solo en su personalidad y sus cualidades y su galanura, ¿no? Porque no es un artista, un artista es eso, ¿no? Un artista prácticamente depende de sí mismo. Y ni siquiera es así, porque pues mucha gente puede ser talentosa, pero si no se rodea de gente también talentosa, no puede llegar muy lejos. A lo mejor una persona puede ser el más, no sé, vamos a pensar, en el mejor deportista, pero si no tiene un entrenador, si no tiene personas que le acompañen, equipo, patrocinadores o lo que sea, pues esa persona tampoco llegará muy lejos, ¿no? Y si no, véanse algunos de ustedes, ¿no? Ay, estaban para el mundial de fútbol y pues no llegaron. Les faltó solo el patrocinador, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice entonces en el verso 10, estos son los principales de los valientes de David, perdón, de los valientes que David tuvo. y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra del Eterno. Así que, pues sí, o sea, David escaló, pero no escaló solo. ¿Sí? Aquí vemos los famosos llamados los valientes de David, ¿no? Que es una frase así como muy conocida. Y bueno, ¿por qué se recapitula esto también? O sea, ¿por qué también Esdras, que ya aparece esto en el segundo libro de Samuel, el capítulo 23, ¿por qué los repite? Recordemos esos. Esdras escribe este libro después del exilio, cuando regresan. Y él está buscando, pues, como darle ánimo y como establecer, pues, una moral, elevar la moral de ese pueblo que regresó y que vio toda su ciudad destruida y el templo destruido. Entonces, ¿cómo les inyectas ánimo? Pues recordándoles esos grandes héroes, esas grandes personas que fundaron la ciudad, que construyeron la ciudad, que, pues, que finalmente te pueden hacer sentir, pues, orgulloso, te pueden hacer sentir, pues, con ánimo, ¿no? De ahora tú hacer lo mismo. Y entonces, vamos a ver lo que dice. Estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra del Eterno. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Y antes de leerlo, en 1 Samuel 22, dice que ¿quiénes fueron los que eran parte de este ejército? Sí quiero que leamos como que el perfil de las personas que formaron parte del ejército de David. ¿Quiénes en general eran los valientes de David? 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Bueno, nos comenta aquí Julio, pregunta, ¿a qué edad David fue rey? A los 30 años. Bien, ya estamos en 1 Samuel 22. ¿Seguros? ¿No están en otra carta, ni otro libro? ¿Ni en el WhatsApp? Ok. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Ajá, Adulam significa refugio. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿No? Y ya se hizo ahí como un escuadrón de renegados, ¿no?, del gobierno de Saúl, endeudados, afligidos, así como ustedes comprenderán, la tarjeta hasta el tope, ya no sé cómo pagar, amargados con la vida, los corrieron de sus casas, de plano, para el amor no les daba una, no sé cuántas cosas así gachas. De plano ya estaban así como que, ay, no sabemos qué hacer, vámonos con David. Entonces, no eran como tal, pues no eran soldados de oficio, pero sí eran soldados de vocación. Eso es lo que no me queda la menor duda de esta gente, ¿no? Pues que amargados, que renegados y que endeudados y que no sé cuánto y así, todos se fueron con David. Hasta que se formó así un escuadrón completo. Y les digo, no eran tal cual soldados de un ejército como tal formados, pero tenían la vocación más importante, que era el deseo, pues, de cambiar y de luchar y de hacer las cosas, pues, de hacer las cosas bien y de hacer las cosas para Dios. Y yo creo que no eran personas fáciles, pero también hubo un proceso para todos que se convirtieron en gigantes, se convirtieron en leyendas. O sea, dejaron una huella imborrable en toda esa generación de jóvenes y de niños y de los que siguieron hasta los días de Esdras, que se siguieron recordando. Vamos a volver a Crónicas y vamos a ver las hazañas que lograron y que hicieron. Dice en Primera de Crónicas 11... Ese es el perfil, ya leímos como de quienes se le unieron a David primeramente. Después dice en el verso 11, y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Hacmoni, caudillo de los 30. Caudillo es la palabra rosh, que podría ser tomarse como el líder o el jefe. El cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. ¿no? En el libro de Samuel dice que eran 800. Pero bueno, pues ya 300, ¿no? Entre 800 y 300, pues ya con que se echaba 400. O sea, este era así como un, no sé, un G.I. Joe o un Avenger o no sé, o sea, como, no sé si se transformaba en Hulk o sea, algo tenía este hombre o algo le daban en la sopa o algo. O sea, digo, no sé, no creo que los haya matado así como de una sola sentada, pero no inventes, o sea, de todas maneras, como ya para que se los hayan contado y para que digan, tráiganse acá al, ¿cómo se llama? A Jasobea. Híjole, no, pues sí estaba tremendo, ¿no? Entonces, pues ahora entiendes por qué era contado pues como una leyenda, como un hombre que logró proezas, que logró alcanzar pues esta fama. De hecho, se dice que los tres principales eran este hombre, Jesobeam, otro llamado Eleazar y otro llamado Sama, que se describe en 2 de Samuel 23. Bueno, dice ahora en el verso 12. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Bueno, pues esto era algo que estaba sucediendo continuamente en los días de David, que los filisteos hacían como una guarnición o un pelotón y saqueaban las pequeñas aldeas, sobre todo saqueaban los recursos. Se robaban gente, pues violaban mujeres, se robaban principalmente los recursos, pues dejaban en crisis a esos poblados que pues no tenían más. Entonces, como que no había quien los defendiera, ¿no? No había como un ejército suficientemente organizado ni numeroso, pues como para quien viera por ellos. Entonces, David tomó ese papel. David tomó como pues esta figura de caudillo, de justiciero, vamos a decirlo así, de defender a esos que estaban ahí desprotegidos, ¿no? Ya quisiéramos unos Davides acá en varias regiones de acá, ¿no? Como que patrullando acá varias regiones, estaría todo más tranquilo, ¿no? En varias colonias de por aquí de Cancún. Pero bueno, no hay todavía esos. A lo mejor tú eres uno de esos. No, tampoco. No te aloques, ¿no? Pero bueno, dice que es Eleazar. Entonces, pues esto es, también se hizo famoso y se hizo una proeza de que entre él y David se pusieron ahí en la brecha, es decir, pues a ver, ahora le déjense venir y pues a ver de cómo nos toca. Y los van derrotando a estos filisteos, que les digo, frecuentemente hacía esto. Pero lo más importante, lo que dice, es porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Entonces, pues la victoria era de Dios, el favor era de Dios, y por eso podían alcanzar esas proezas, porque Dios estaba con ellos. De hecho, hay un comentario sobre este mismo, posiblemente sobre este mismo pasaje en Samuel, donde dice que este hombre se le pegó la espada en la mano, de tanto tiempo que la blandió, y pues cuando la sangre, no sé si has jugado, bueno, el equivalente así a una raqueta o algo, que llevas tanto tiempo que ya se te queda la mano así, ¿no? Y así, no la puedo ni despegar. Pues eso se le hizo a este hombre, pero con la espada así, de tanto tiempo sacando la espada y haciendo, que se le quedó pegada la espada a la mano. Y bueno, pues eso de alguna manera se puede ver como las luchas que tenemos, que dice, tú no sueltes la espada de Dios, tú no sueltes la palabra, o sea, que se te pegue así a la mano, así que la traigas así adherida, ¿no? Yo sé que así a veces traen, pero el celular, ¿no? Así ya se les hizo la forma así, ¿no? Pues así debería ser, pero con la Biblia, ¿no? Si fuera así, que digas, es que este no se le despega la Biblia de la mano, o sea, este ya la trae aquí adherida, o sea, no la suelta, pero ni para bañarse casi casi, ¿no? Entonces, pues así deberíamos de hacer. Este hombre sacó la espada y no la desenfundó hasta que acabó con todos. Y dice que se le pegó la mano, la espada a la mano. Ahora dice en el verso 15, y tres, dice aquí, tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, que fue un lugar muy recurrente para David mientras huía de Saúl, y un lugar de refugio y como una fortaleza, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Imagínense qué locos estos. O sea, de repente es un día caluroso, así como el verano de Israel, y de repente David, pues, simplemente expresa así como en voz alta, así como de, ay, cómo se me antoja una coca, diga, cómo se me antoja un agua del pozo de Belén, ¿no? ¿Y por qué se le antoja esta agua? Porque él creció ahí, o sea, era el lugar de su infancia. Entonces, pues, le da como una especie de nostalgia, ¿no? Así como de, ¿cómo me acuerdo de la sopita de mi mamá, no? ¿De quién me la hiciera ahorita o no sé? Dijo, ¡ay, cómo se me antoja el agua del Pozo de Belén! No hay como esa ninguna de fresca. Y pues bueno, ya se le sale decirlo, y estos tres que se despliegan del ejército, se salen de ahí, irrumpen en el campamento de los filisteos. Imagínense toda la maroma que tuvieron que hacer. O sea, para meterte al campamento del enemigo que está generalmente rodeado, o sea, el pozo está en medio, ¿no? Para irrumpir el campamento, para sacar el agua, así de saca el agua y luego que no se te caiga en el camino. Son 10 kilómetros aproximadamente si fuera de Jerusalén a Belén, pero de Adulam a Belén pues todavía son más. Entonces, ahí estos cargándose su botecito de agua, ¿no? Casi, casi así como, aquí está el agua, ¿no? Y bueno, vean lo que hizo David. ¿Cuál es la respuesta de David ante esta acción? Dice ahí mismo en el verso 18, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Eterno y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber? Esto hicieron aquellos tres valientes. ¿Sí? Entonces, fíjense, no era una orden, pero era tanto el amor que tenían por David, era tanta la lealtad, el afecto y el cariño que dijeron, pues vamos, ¿no? O sea, vamos a hacer esto por él, vamos a cumplir esto, ¿sí? Y yo veo que, por eso les digo, pues, hay que a veces que tener cuidado con lo que uno desea, ¿no? Con lo que uno manifiesta. Porque esto suele pasar incluso con los hijos, ¿no? Los hijos de repente dicen de quiero no sé qué y se me antoja no sé qué, y ahí ves a los papás matándose así como acá estos tres, rompiendo acá en las tiendas, casi casi, ¿no? Luchando contra las tarjetas de crédito, no sé qué cosas, pero aquí está para mi reyesito, ¿no? El rey de la casa, tenga su juguetón o su no sé qué cosa o lo que, no, no les importa que nos endeudemos. Pero el bebé, la marca, esa es la buena que él compra, ¿no? Él tiene que tomar de esto, tiene que vestir de esto, tiene que ir a esta escuela, tiene todo así, porque pues lo merece, es el rey David, pero en miniatura, ¿no? En chiquito chillón, ¿no? Bueno, sino, entonces, como que dices, espérame, o sea, también tienes que de pronto como que sopesar y entender, pues que no todos los deseos se tienen que cumplir, ¿no? Y no todo lo que deseamos, mucho menos tiene la obligación Dios como de darnos así de lo que pide el rey, ¿no? Lo que quiere el rey. A veces oramos por cosas que solo son deseos y a veces por eso es importante identificar entre un deseo y una necesidad. ¿Sí? O sea, la necesidad, bueno, obviamente está implícito, pues que es eso, algo que requieres, algo que verdaderamente necesitas, está más ligado pues a nuestras funciones. El deseo ya va más simplemente en un anhelo, en lo que queremos. Y a veces es incluso hasta un capricho, ¿no? Porque luego suele pasar, ¿no? Me encapricho porque quiero la pantalla de no sé qué, ¿no? O porque quiero el carro no sé qué. O porque me quiero ir de vacaciones a no sé qué, ¿no? O la mujer, es que yo quiero no sé qué tanto. Y entonces, pues órale, a darle. Y pues a ver cómo le haces, ¿no? Porque pues hay que cumplirle a la reina o hay que cumplirle al rey también, ¿no? Nada más es el niño, también es la niñota o el niñote. Y pues ahí andamos matándonos porque pues se me antojó, es que tuve un vivo deseo de esto y no lo puedo contener, ¿no? Qué curioso es porque estas cuestiones suceden, también en psicología dice que mucha gente vive por lo que no se pudo, por lo que no pudo tener de niño, ¿no? Entonces, pues como de niño no pude completar mi álbum del mundial, pues ahora que estoy grandote me compro todas las estampitas, ¿no? Como no pude de niño, no me llevaron al cine, pues ahora me saco hasta mi tarjeta Plus VIP no sé qué y me la vivo en el cine. Y como de niño no me compraron no sé qué, pues yo me lo compro, ¿no? Así como ya no te necesito mamá y papá y a lo mejor puedo tener 50, 60, lo que sea de años y yo sigo como que en ese mood de, es que lo que no tuve ahora se me antoja, ¿no? Entonces, pues es cuando dices, espérate, o sea, tienes que sopesar, tienes que pensar que a veces nuestras nostalgias y nuestros recuerdos pues no se tienen que convertir en realidad hoy en día. Entonces, pues David inocentemente dijo, ¿cómo se me antoja el agua del pozo de Belén? Y que se lanzan por el pozo. Pero bueno, aquí vemos una respuesta también muy loable de David, no de desprecio ni de menospreciar el esfuerzo y el sacrificio, sino por respeto y por temor. Él derrama el agua como libación. Y algunos dicen, yo creo tal vez, que esto eran los días de Sucot. ¿Se acuerdan? En Sucot se hacía una libación, que es el derramamiento de agua y de vino. Y David lo conecta de alguna manera y dice, guárdeme Dios de hacer esto. Es decir, la manera de responder de David es, la vida de estas personas no valen mi capricho. Los reyes eran caprichosos, los reyes eran así, de, pues a mí se me antoja esta mujer, pues esta me la tomo. A mí se me antoja el caballo no sé qué, pues ahora me lo traen. A mí se me, o sea, nadie le decía que no al rey, pues era así lo que se le antojara, a la hora que se le antojara. Pero en este sentido vemos una diferencia en David. Por eso el pueblo le amaba, por eso el pueblo pues, también tenía un respeto también en ese sentido por él. Porque no era... pues un rey de caprichos. Ahí creo que yo creo que él mismo aprendió a decir, ups, no tengo que decir todo lo que pienso, ¿no? O no tengo que decir todo lo que se me antoja, ¿no? O me tengo que contener mis antojos de una hamburguesa con no sé qué. O sea, espérate, o sea. Porque tú no sabes cómo reacciona la otra persona. Hay matrimonios que se amargan la vida porque el otro está siempre deseando y el otro siempre complaciéndolo y el otro siempre deseándolo y el otro siempre así. Entonces llega un momento en que, oye, pues así cómo va a funcionar. O sea, como que dices, pues no hay manera de cumplir todos los caprichos. Pero David, siendo en esa grandeza, dijo, no está bien. Y se los digo así, no vale la pena la vida de esas personas por un deseo. Igual nosotros tenemos que aprender que a veces no vale la pena sacrificios y esfuerzos y arriesgues de cosas por simples deseos. Porque nos va a pasar a muchas, muchas, muchas veces seguro ya nos ha pasado. Ahí lo tienes, ahí está, y al rato ni lo pelas, ni lo usas, ni nada, y ahí se queda. Entonces, tanto esfuerzo o tantas cosas para eso. Y por otro lado, pues bueno, el otro lado de la moneda de esta misma idea es, sin embargo, es nosotros qué tanto amor tenemos por el Hijo de David. O sea, qué tan dispuestos estaríamos a hacer la voluntad del Hijo de David. Y bueno, también vale la pena creo que reflexionarlo. Estos hombres dijeron, lo que sea por nuestro rey, ¿no? Pues quiere agua, mi señor, agua le traemos, ¿sí? Pero a veces Dios, ¿qué nos pide? A veces el Mesías, ¿qué nos dice? Ya, con que llegues a tiempo, ¿no? A la congregación. Es que bien, es que no pude, es que no sé qué tanto. O sea, dices, no te pases. O sea, como que a veces decimos, quiero alcanzar el llamado y las multitudes y las naciones. Primero empieza por tender tu cama, amigo, ¿no? Por cierto, también les recomiendo ese libro, que se llama Tiende tu cama. ¿No? ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por tender tu cama. Entonces, como que sentimos de pronto, Dios, yo mi vida, mi sacrificio, y que aquí está mi alma, y soy un holocausto vivo, y quién sabe cuánto arroyo, así. Pero pues a veces lo más simple, no podemos ni el vaso de agua. Así dices, bueno, pues tráete el agua para el café o llénate los garrafones. Oh, es que... no puedo, la próxima semana tengo un compromiso, tengo un bautizo y que quién sabe qué, y que son los 15 años de mi sobrina. Y entonces, pues ya, no se puede y no se puede y no se puede. Entonces, también tenemos que aprender el otro lado. O sea, el otro lado es qué tan dispuestos estamos a decir, va, o sea, yo me infiltro, yo me meto y yo hago lo que tenga que hacer, pero voy a lograrlo. Y estos hombres ponen un ejemplo de esto. Y bueno, pues por eso pasaron también a la historia, ¿no? Por esta anécdota sobrenatural. Ahora dice en el verso 20, y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Dice, fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Les digo, pues este también era otro como Avenger o no sé qué cosa era así. Dice, mateó como a 300, pero no los igualó. Dices, pues, ¿qué tenía que hacer, no? Así como que, pues con una mano amarrada o no sé qué cosa, pero bueno, pues sí estaba tremendo. Dice, verso 22, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Hay otras traducciones y me parece más acertado. Cuando dice que venció a dos leones de Moab, se refiere a dos capitanes o a dos, no sé si alguien tenga otra versión, pero dice en algunos casos se refiere a dos comandantes que eran muy como famosos y reconocidos. Dice, a este los mató él, a estos dos líderes, a estos dos capitanes de Moab, los mató. Al que sí era tal cual un animal, dice, y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve, o sea, como que para poner el handicap más difícil, así como súbele tres niveles, vamos a ponerle nieve, ¿no? Entonces, nevando y con todo eso, así se mató un león. Acuérdense que no era así acá de pa, 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 así de pues, así está más fácil, ¿no? Con escopeta y con todo, pues no. Aquí era así como de, pues, a pura espadita, que ni siquiera como de filo como las que se trabajan hoy, sino que el hierro no tenía, de hecho se cree que esa era la gran ventaja de los filisteos, que ellos fueron los primeros que trabajaron el hierro de esta manera ya muy específica y particular. Entonces era como una ventaja tecnológica. Los hebreos no tenían grandes recursos en cuanto a hierro. Entonces, pues esto es todavía como más extraordinario, ¿no? Como que mataron a un, si luego les da miedo un perro. Imagínate, si de no, ahí viene un perro, no, ahí viene un perro, no, pues imagínate un león. Dice, este mató un león en un foso en tiempo de nieve. O sea, estaba nevando y este se le aventó al león o al león, a él, como haya sido. Y dice, él mismo venció un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo, o sea, como con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. O sea, este Benaía también estaba en otro nivel. ¿Eh? Si no era otro, si no sé, era ahí como Capitán América o no sé qué cosa, una cosa así sobrenatural. O sea, se mató un egipcio así de 2 metros y medio, dice ahí. O sea, era otro nefilim. Dice, la lanza era así como un rodillo de telar. O sea, que no nada más que estaba así como delgadito, sino pues era así un monstruo así. Dice, pues, con un palo le agarró y luego le quitó la lanza y con eso se lo mató. ¿Quién hizo algo similar? Pues el mismo David. Por eso dice, y este lo puso en su guardia personal. Dijo, no, pues este yo creo que se acordó de sus tiempos y dijo, este, tú te me acompañas aquí pegadito a mí, ¿no? Pues sí, yo también habré hecho lo mismo, ¿no? Ves así un loco así, dices, no, tú vente conmigo aquí en las manifestaciones o eso, tú júntate aquí conmigo por cualquier cosa. Pues imagínate, con un palo le ganó a este gigante y dice, pues le quitó su propia lanza y con eso lo mató. Igual que David con Goliat, con su propia espada lo mató a Goliat. Dice, y no igualó a los otros 3. Y además, ¿saben? Para rematarle, ¿quién era este hombre Benaía? Fíjense, vamos al capítulo 27, rápidamente. Vamos al capítulo 27 de este mismo libro de Crónicas. Fíjense, ¿de quién era hijo Benaía? Por si fuera poco. Capítulo 27, versos 5 y versos 6. Primera de Crónicas 27, 5 y 6. Dice así, está hablando aquí de las divisiones de los ejércitos. Ya años después que se organizaron y que, bueno, pues ya se estableció todo de una manera más formal. Pero dice aquí, el jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía. Es ese. Hijo del sumo sacerdote Joyada. Y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad, su hijo. O sea, no nada más era así, todo un día yo o esto sí, sino que era el hijo del Cohen Agadol. Era el hijo del sumo sacerdote, o sea, era un sadique este hombre, estaba en otro nivel. El hijo del sumo sacerdote era de los más picudos de todo el ejército. Así que para que vean que el estudio de la Torah no es pretexto, ¿no? O al revés, más bien andar en el ejército no es pretexto para no estudiar Torah. Bueno, volvamos aquí a Crónicas. Dice aquí, pero no igualó a los 3 primeros. Y a ese lo puso David en su guardia personal. Ya más adelante, en los libros de Reyes, se relata que él siguió sirviendo aún en los tiempos de Salomón. Ya siendo mayor, sirvió todavía a Salomón dentro de esta parte como de guardia personal. Bueno, dice en el verso 26, y los valientes de los ejércitos. Dice, y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo de Belén, Samot, arodita, él es pelonita, Ira, hijo de Iques tecoita, Abieser, anatotita, Sibekai, usatita, Ilai, ajoita, Maharai, netofatita, Helet, hijo de Bana, netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, piratonita, Urai, del río Gaz, Abiel, arbatita, Asmayet, barjumita, Eliaba, salbonita, los hijos de Asem, gisonita, Jonatán, hijo de Sagué, ararita, Ayam, hijo de Sacar, ararita, Elifal, hijo de Ur, Jefer, mequeratita, Ahías, pelonita, Esro, carmelita, Naraí, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Agrai, Selec, amonita, Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Bueno, estas expresiones que dicen anotita, usatita, eran las regiones de donde eran, ¿no? O sea, eran procedentes, o el gentilicio, de los lugares, o en ciertos casos de los hijos, los nombres de los padres. Entonces, dicen el 40, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías Eteo. Este Urías es el esposo de Betsabé. Por eso el pecado de David fue, pues podríamos considerarlo todavía más grave, porque Urías era uno de los hombres de confianza y de los más valientes de la élite de estos 30 dentro de todo el ejército. Por eso cuando lo ordenan que lo maten, dijo, pero pues déjenlo, pero súper solo, porque pues a estos para matarlos ya vemos que estaba bien complicado, entonces sí tuvieron que dejarlo, déjenle como 800 alrededor. Porque como con 300 capaz que sobreviven, entonces déjenlo como con 1200 para que, pues, sí, ¿no? Entonces bueno, dice Urías Eteo, Zabad hijo de Ajalai, Adina hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Hanán hijo de Maca, Josafat Mitnita, Usías Astarotita, Sama y Jehiel hijos de Jotam, Aroerita, Jediael, hijo de Zimri, y Yoja, su hermano, Tisita, Eliel, Majavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnam, Itma, Moabita, y Eliel, Obed y Jaciel, Mesobaita. Bueno, es también muy evidente que dentro de todos estos nombres, dentro de todos estos valientes, había extranjeros, ¿no? Había gente de todas partes. Entonces, pues también David logró conformar algo muy particular que era... que reunía gente, que traía gente de todas las naciones, ¿no? Y esto es pues justamente una figura del Mesías, que de alguna manera David, por supuesto, es un prototipo del Mesías en muchos sentidos, pero este es uno de ellos, porque cuando regrese justamente el hijo de David, ¿cómo es que regresará? O sea, ¿qué características habrá? O de lo que hemos leído en Apocalipsis. Dice que con una espada que sale de su boca montando un caballo y con los ejércitos de Dios. No, o sea, la figura del Mesías que regresa no es como la de un cordero, sino como la de un león, ¿no? Como una figura de un león que va a aplastar a sus enemigos, que va a tomar y va a conquistar la tierra y va a conquistar pues el reino. Entonces, bueno, pues estos fueron los hombres que llevaron a David y a mantener a David en el reino y hacer de David mismo pues una leyenda. Pero estos hombres, como les decía, pues no eran seguramente en un inicio como que hombres así, podríamos decir, espectaculares y especiales. Prácticamente ninguno de ellos tomó como formación en la milicia. Vimos que incluso había uno que era el hijo del sumo sacerdote. Pero les digo, en el proceso es donde vienen las transformaciones, ¿no? En ese tiempo. Y como les comento aquí, ¿no? David no era nadie sin esos hombres, pero esos hombres no eran nadie sin David. Y eso es lo que nos enseña, es que aún los más valientes necesitan a un líder. Aún las personas más talentosas, más fuertes y con muchísimos dones necesitan una persona que los guíe. Y ese era el anhelo del pueblo cuando pedía un rey. Queremos a un rey que nos guíe en nuestras batallas, que nos gobierne, que nos lleve, que nos saque y que nos meta, ¿sí?, en las campañas y en la guerra. No solamente en un sentido de la milicia, sino en un sentido espiritual, en un sentido moral, ¿no? Y un líder también necesita a personas valientes. No necesitaba cobardes, ¿no? Lo que necesitaba era hombres que también estuvieran dispuestos a dar su vida como él estaba dispuesto a dar la vida por ellos. Y David estuvo dispuesto a hacerlo en muchas ocasiones. Entonces, pues es así como funciona para que las cosas crezcan, se muevan, se desarrollen y sobre todo, pues prosperen. ¿Sí? La Biblia dice que hoy el reino de Dios sufre violencia, pero dice que solo los valientes lo arrebatan. Entonces, yo creo que Dios sigue buscando soldados y sigue buscando valientes. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel cuando vio esos huesos que estaban secos y que se empezaron a hacer? ¿Qué identidad se le dan a esos huesos que se reconstruyen? ¿Alguien recuerda? Digo, esos son el ejército de la casa de Israel. O sea, lo que Ezequiel vio fue el ejército de los hijos de Dios. No era nada más Efraín, era el ejército de la casa de Israel. Y eso es lo que Dios está levantando hoy. Hoy no está levantando solo el llamado de reconocer una identidad, sino de darte cuenta, pues a lo mejor cuando te veas otra vez, di, pues a lo mejor Dios ya me puso espada y casco, ¿no? Y no me había dado cuenta, pero yo te digo, sí, este es el tiempo de luchar, este es un tiempo también importante, un tiempo de adversidad espiritual, de prevalecer y de luchar. O sea, no podemos bajar, como quien dice, los brazos. No podemos dejar de velar. Mucho de lo que se repite en el Nuevo Testamento es velad, ¿no? Y la vela era una acción que generalmente hacían ¿quiénes? Pues los soldados, las guardias, ¿no? No solo en el templo, sino también en las guarniciones, como vemos. Tenían que permanecer atentos, velando y luchando. Pablo le dice a Timoteo y lo asemeja justamente como un soldado que milita y que milicia y que no se detiene y que dice no se enreda en las cosas de la vida, no anda viendo en eso, sino que está con todo listo porque sabe que hay una batalla espiritual. Así que, pues bueno, yo creo que no tienes que ser extraordinario, pero con el Eterno, como dice el Salmo 60, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Pues vamos a orar y si tú escuchas este llamado, pues bienvenido al ejército del Hijo de David. Pues a lo mejor no te toque matar leones o algo así. No lo sé. No sé qué tenga Dios para ti, ¿no? Pero de que Dios necesita y de que urge y de que es necesario de verdad levantar un ejército para Él, pues créanme que es muy necesario.